Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Asociación Chilena de Farmacias Populares Achifarp, Cámara de Turismo Cajón del Maipo, Servicios Médicos CLM y Liga Chilena del Parkinson. Señoras y señores, queridas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote. Desde la 102.5, Radio Universidad de Chile, los saludamos con un abrazo gigantesco, en otoño, por supuesto, y desde la calle Miguel Claro, en la comuna de Providencia, dirección 509, en el locutorio C, se graba este programa. Estamos también en las plataformas de la 107.3 Radio Inmensidad de Curicó y a través de todo Chile, para todo Chile y el mundo, en www.radio.uchile.cl. Señoras y señores, el día de hoy vamos a dedicar el programa por completo no solamente a la rehabilitación y a la kinesiología, sino que a la al espacio de cambiar este sistema, de renovarlo, de hacer una innovación social desde el espacio de la salud, desde el amor, desde el respeto, desde el ímpetu, desde el sueño. Pero lo más interesante de todo, que les quiero recordar, Chile firmó una convención internacional en el año 2008, de la cual se ha lavado las manos ya muchos años, y en el año 2010 la ley 20.422 establece específicamente en su artículo 5 que la rehabilitación es un deber del Estado y un derecho y un deber de las personas con discapacidad. Por supuesto, espacio la ley, que no se cumple. Y también convención internacional que el Estado de Chile en sus distintos gobiernos no ha respetado ni tampoco se ha hecho cargo de ello. Pero hay una persona que sí se ha hecho cargo de este lugar, de todos los lugares posibles, desde donde él pueda, y que ha hecho de esto, de la rehabilitación, un lugar en lo posible para todos. Y eso es parte de su sueño. Les presento a Matías Voigt. Voigt. Yo le pregunté, Matías, ¿cómo quieres que te presente? Porque siempre acá en nuestro programa presentamos a las personas como ellos desean. Y me dijo, preséntame como un soñador loco. De profesión es kinesiólogo. Amante de la innovación social. Y por sobre todo, un hombre tremendamente consecuente en lo que significa el derecho y que sea para todos y todas. Matías, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por la bienvenida, Caro, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar acá, poder conversar sobre estos temas. Realmente es gratificante para uno que le den estos espacios y poder mostrar lo que estamos haciendo.
Eso es lo que queremos, no solamente dar el espacio a ti, sino que a la rehabilitación, al derecho de todos, a que no sea un lujo, sino que efectivamente todos tengamos la posibilidad de acceder a ella. Matías, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo comenzaste en este abrir la mente y decir, momento, acá hay que hacer un cambio, y yo quiero ser parte de esto, o bien yo lo quiero hacer?
¿En qué momento? Bueno, gracias por la presentación, gracias por el hecho de que, claro, no solamente es kinesiología ni rehabilitación, sino que es mucho más. Y tocaste un tema muy importante en esa presentación, que es el amor por las personas. Creo que eso es clave en todo este sistema, en este nuevo sistema que nosotros queremos transformar, de alguna manera. ¿Y en qué momento empieza? Yo soy kinesiólogo profesión y todo esto comenzó por ahí, por el año 2008. Sí, 2008, en unos trabajos voluntarios de la universidad. Yeah. Para ser sincero, partió ahí, nos tocó conocer un Puerto Saavedra, fue un trabajo voluntario como equipo salud en el 2008. Puerto Saavedra es una de las comunas más pobres de Chile y con el nivel de alcoholismo más alto a nivel país.
No te puedo creer.
Al menos en esa época, hoy en día desconozco si sigue siendo lo mismo, pero en esa época era así. Y nos tocó conocer, o sea, Puerto Saavedra, un pueblo maravilloso, es de Temuco hacia la costa. Sí, es increíble. Y ahí me tocó ver la realidad pura. Yo estaba en los primeros años de la universidad, entonces era la realidad pura. Literalmente, conocer personas que estaban en un contexto de vulnerabilidad absoluta, en todos los temas, no solamente en salud, sino que eran todos, y ver que la salud no llegaba hacia ellos.
Si la salud no llega hacia ellos, ¿llegaban servicios básicos hacia ellos?
Absolutamente nada. De hecho, nosotros, precisamente el momento que más me marcó de esos trabajos fue cuando hicimos visita a domicilio a personas postradas. ¿Ya? Llegamos a ver a una persona que tenía algún tipo de discapacidad y entramos a su casa y había personas pintando esta casa. Ya como que me llamó la atención. Y yo dije, ya. Entramos, la persona estaba acostada porque era postrado absolutamente. Empezamos a conversar con él y se larga a llorar. Él. Y se le pregunta por qué se puso a llorar. Y nos cuenta que no lo habían ido a ver un equipo de salud hace más de 15 años.
No te puedo creer.
Así es. Llevaba 15 años sin ser visitado por un equipo de salud. Obviamente yo en esa época era súper sensible, hoy día también soy sensible, pero uno a veces se pone ciertas barreras, ciertas como protección, porque si no, y yo escucho eso y fue como, ¿qué está pasando? El hospital en Puerto Saavedra está en la punta del cerro.
¿Ya?
En la punta del cerro está el hospital. O sea, personas no pueden llegar al hospital porque está en la punta del cerro, o sea, es imposible. Y a esta persona más encima, su familia lo abandonó. Entonces ahí me tocó ver la realidad de que efectivamente la discapacidad separa familias. La que estaba pintando su casa era su vecina. La vecina se hacía cargo de esta persona.
O sea, no solamente se encarcela la pobreza, sino que también se encarcela la posibilidad de la salud.
Absolutamente, absolutamente. Y ese fue, yo creo, que el cambio que me marcó. Y yo dije, esto no puede ser. Esto aquí hay que hacer un cambio literal, literal. Y ese mismo día me tocó, después yo salí, porque tuve que salir porque me emocioné mucho, no quería que me viese tampoco llorando la persona, me salí para por tomar aire y fuimos a ver a otra paciente al frente. La fuimos a ver y era una persona adulto mayor, de él me dio la persona, uno se siente, le habían mandado una ayuda técnica desde el Servicio Nacional de Discapacidad. El tema está en que ella medía 1,60, pero el pastor medía 1,70.
Carajo, perdón, disculpen.
Tal cual. Entonces yo dije, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo le mandan un bastón que es inservible para ella? O sea, no sirve. Y por suerte, cuando íbamos caminando, yo dije, ¿cómo arreglamos esta situación? ¿Cómo la ayudamos a ella? Y justo cuando fuimos a ver al paciente anterior, estaba unos maestros trabajando en una casa. Y yo dije, bueno, saquemos el bastón, hagámosle otro hoyo para dejarlo a la altura de la paciente, de la persona. Como era estudiante, le fui a preguntar a mi profesor, que en ese momento nos acompañaba, por eso ocurre esto y esto otro, ¿podemos hacer esto? Sí, por supuesto. Vamos y le dejamos el bastón en perfectas condiciones, que lo pueda hacer utilizable.
¿Y efectivamente lo hicieron?
Sí, efectivamente, y ahí le enseñamos a caminar con bastón y todo, y la persona se agradecía, no podía estar más. O sea, de alguna forma le cambiamos la vida a dos personas en una hora.
Estamos hablando de dos personas en Puerto Saavedra, pero estamos hablando también de 3 millones de personas en situación de discapacidad. Probablemente, bueno, no todas necesitan rehabilitación. No estoy hablando de que las 3 millones de personas a las cuales acabo de mencionar necesitan rehabilitación, pero sí gran parte de ellas. Luego de que terminaste en Puerto Saavedra, saliste de Puerto Saavedra, ¿conversaste con alguien de algún equipo? ¿Tuviste algún feedback de parte de tus compañeros del servicio de salud? ¿Algo?
No, la verdad es que no tanto. No, la verdad es que no. Fue más algo personal mío. Yo empecé a vivir desde ahí, lo empecé a vivir distinto, de una manera diferente. El tema de la salud, el tema del voluntariado, el tema de la parte social, de acercarnos, de estar encima, de preocuparnos de la persona. O sea, nosotros trabajamos en ese trabajo hasta el último día, hasta el último sábado. Nosotros nos íbamos el sábado en la tarde, el viernes teníamos la fiesta final de trabajo y nos quedaron un par de pacientes por ir a ver, que nos comprometimos a ir a verlo. Porque el día que fuimos a hacer la visita no alcanzamos. Y no, obviamente carreteamos hasta tarde. Perdón la expresión, pero carreteamos hasta tarde.
Todo esto estando en el sur.
Y estando en el sur, esa misma semana. Y al día siguiente nos levantamos, o sea, a primera hora, y fuimos a ver a esta última paciente que nos quedaba por ver. Entonces ahí uno dice, ese es el compromiso, esa es la vocación en salud que debe existir hoy en día y que si, y me atrevo a decirlo, creo que se ha perdido. O sea, creo que la vocación en salud se ha perdido. Entonces, esa preocupación por querer ayudar, por querer entregar herramientas a las personas, no hay y había que hacer algo. Entonces eso fue muy personal mío, de alguna forma. Y ahí me empecé a meter, de ahí salí, nos fuimos de trabajo, llegué a Santiago, y ahí en la universidad me empecé a identificar varias problemáticas y ese me metió la idea de meterme en alguna, esta gana, esta pasión por querer ayudar. Fui voluntario de varias organizaciones, en un momento, yo soy fanático de Patch Adams, me encanta, ando con minería acá, de hecho.
Buenísimo.
Soy fanático y me encanta su filosofía, cómo entrega la salud de alguna manera. Y ahí fui voluntario de Narices Rojas, que íbamos a visitar a los niños vestidos de payaso al Calvo Maquena.
Ay, que no te puedo creer.
Eso fue justo después, claro, ese año después de trabajo voluntario. Por ese motivo la fundación cerró. Yo también entré en un proceso personal malo para mí, entonces yo tampoco podía ayudar al resto si yo estaba mal. Entonces prefería sanarme yo mismo. Y una vez que me sané, ya estaba el bichito dentro de mi corazón. Claro. Entonces cuando el tema social se te mete, no hay cómo sacarlo. Es imposible. O sea, es algo que de corazón no te lo permite, o sea, no, literalmente. Y yo empecé a buscar otras organizaciones porque lo necesitaba, el cuerpo me lo pedía. Claro, o sea, es una cuestión de que no te mienten, como necesito poder meterme algo y poder ayudar. Social, porque, claro. O sea, me lo pide el cuerpo, una cuestión que no sé cómo expresarlo ni cómo explicarlo. Yo creo que la persona que lo ha vivido lo siente y me va a entender perfectamente. Y ahí me postulé a la fundación Make a Wish. Que no sé si la conocen ya. Sí. Y postulé y ahí quedé y hasta el día de hoy sigo siendo voluntario de la fundación y ahí eso me permitió aprender mucho sobre las organizaciones sin fines de lucro. Esto fue el 2010 y ahí comencé con la idea de empezar a trabajar y hacer una fundación. Y así nace Fundación Sigue Adelante.
Fundación Sigue Adelante.
Exactamente, así nace, que es un centro de rehabilitación física e inclusión sociolaboral para personas con discapacidad física, adultos mayores, adultos mejor dicho, con inclusión laboral.
Ah, maravilloso.
Exactamente.
Eso sigue adelante.
Trabajando mucho tiempo en eso, pero, claro, como desde ahí nace Fundación, desde ahí nace también Innova Hope, que es lo que estamos haciendo hoy en día.
Exactamente. Maravilloso. Oye, bueno, de tantas cosas que hay que conversarte, ¿cierto, Matías? Sigue Adelante parte a través de esta necesidad tuya, ¿cierto? De acercarte a la gente y todo. Sobre todo del espacio de la rehabilitación física.
Y de la discapacidad.
Y de la discapacidad, sí. Totalmente. Con este tema de la inclusión laboral, que partió afortunadamente, y que no necesariamente se ha estado haciendo de mejor manera por algunas fundaciones, digámoslo así, que también he tenido la oportunidad de conocer algunas. Pero lo tuyo tiene dos patitas muy interesantes. Una que tiene que ver con la rehabilitación, las personas con discapacidad física, y que de la mano va la inclusión laboral.
Exactamente.
También está Innova Hope. Tú partiste por Innova Hope porque dijiste, o sea, desde mi espacio como persona con discapacidad, que también tuve la fortuna de pasar por un proceso de rehabilitación, pero nuevamente fue un lujo, no fue un derecho, ni tampoco tuve la oportunidad tuve la fortuna de tener un círculo familiar, emocional, de amigos gigantesco, que entre bingos completadas, tallarinatas, peñas y todo, se pudo pagar la rehabilitación. Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de un círculo, como esta persona que tú me contabas, las cuales están simplemente solas, postradas, y no tienen la posibilidad de hacer nada. Innova Hope parte, ¿cómo? Porque tú dijiste, algo hay que hacer. Y has hecho un trabajo tecnológico maravilloso, que han tenido la oportunidad también de ver los estudiantes, de rehabilitación. ¿Cómo parte Innova Hope?
¿Cómo parte? Por lo mismo, porque uno cuando se enamora del problema, yo siempre he dicho que si uno quiere emprender, tiene que estar enamorado del problema, no de la solución. Eso es clave, uno lo aprende y uno tiene que estar enamorado del problema, absolutamente. Y como el problema es tan grande, como se mencionó antes, en el país existen 3 millones de personas con discapacidad y si los separamos entre niños y adultos, niños son 230.000 versus más de 2.600.000 adultos. Esa es la diferencia.
¡Ah, miércale! Repítelo, espérate. ¿Cuántos niños?
Niños son 230.000 versus más de 2.600.000 adultos.
Ok.
Nosotros sabemos que en el país existen instituciones que trabajan con niños, pero si todo, no llegan a todos. O sea, una institución que tiene cobertura en el país no llega a todos. Es la que es Teletón, no llega a todos. Entonces yo dije, si ellos que llevan muchos años que tienen una cobertura en el país, yo dije, yo como Fundación Sigue Adelante, va a ser imposible que yo llegue a todos. Es imposible. No doy abasto, no voy a poder ser. Y como estaba mi inquietud de querer llegar a todos, de que todos tengan acceso, y yo empecé a conocer lo que era la innovación y la tecnología. Y se me metió en la cabeza. Y dije, es que ocupemos alguna herramienta que nos permita llegar a todos. Y así fue como empecé a meterme en el tema tecnología, la innovación, cómo podemos llegar a todos. Y hasta que un momento conocí lo que era la realidad virtual. Y ahí hice el match. Y dije, esto es. Y en ese momento estaba trabajando, bueno, con mi socia de InnovaJo, que es Paula Díaz. Que ese año estuvimos trabajando muy muy fuerte con la fundación, con todo esto, que ha sido mi brazo derecho, mi partner en todo esto, que ha sido increíble. Una conexión también es de uno, ¿sabes? Como de corazón también ella, entonces ha sido un complemento perfecto. Y conocí la realidad virtual y dije, esto es, po. Con esto vamos a llegar a todos. Y así empezó, y así nació InnovaJo. Y ahí, en ese año, que esto fue el final del 2016, postulamos un capital semilla de la Corfo, nos adjudicamos, y eso nos permitió dar el puntapié inicial. Y okay. Así partió.
¿De qué se trata?
Ha ido mutando un poco, ¿ya? Ya no estamos trabajando actualmente con realidad virtual en estos momentos. A futuro, quién sabe, probablemente sí volvamos. ¿Por qué no estamos trabajando con realidad virtual? Porque la tecnología es muy dura y Chile no está preparado aún para poder recibirla.
Okay.
Exactamente. ¿Por qué? Porque si queremos llegar sobre todo a personas con personas que tengan nivel socioeconómico más bajo, tienen que tener un celular de la alta gama y no todos lo tienen. Entonces nos encontramos.
Perfecto.
Eso ha sido como el aprendizaje y el testeo que hicimos durante estos años, que nos tuvimos que dar cuenta de que no íbamos a poder llegar a todos en este momento acá en Chile. Exactamente. Entonces ahí mutamos un poco, pero no te desanimes porque tenemos una mejor solución.
Tienes toda la razón, porque lo que yo vi en un momento fue efectivamente, tú me mostraste los lentes de realidad virtual, pero claro, para poder hacerlo tienes que tener un celular
más potente, sí.
Más potente.
Sí. Los anteojos, los lentes no es problema, de hecho los lentes los poníamos nosotros, baja gama, los poníamos nosotros, pero claro, tener una aplicación, una plataforma con realidad virtual tiene que ser muy potente, y el celular tiene que ser muy potente para aguantarla. Entonces, por esto que, InnovaJo es una empresa de tecnología de salud e innovación social, y lo que nosotros desarrollamos es, bueno, desarrollamos el método InnovaJo, que en base a este método y a los requerimientos de la persona, desarrollamos una plataforma digital en salud y rehabilitación integral.
Excelente.
Entonces, ¿esta plataforma en qué consiste? En que tenemos una plataforma web, tenemos una aplicación también, y desde ese punto de vista de la plataforma, la persona tiene una administración de datos clínicos, una ficha clínica electrónica. Tiene una evaluación que es por videoconferencia, ahí donde la persona conoce a su kinesiólogo, a su profesional. Tiene la terapia, que la terapia es actualmente a través de video o vía streaming también, que va a ser nuestra segunda patita que vamos a empezar a trabajar en un par de meses. Y, por supuesto, viene este seguimiento continuo, este monitoreo permanente, la comunicación constante con la persona y educación, prevención, promoción en salud.
Chan.
Eso es prácticamente lo que es InnovaJo.
Matías, ¿y a quiénes han recusado? Me imagino, esto ya se te metió, ¿cierto?, en la cabeza. Lo hiciste una realidad. ¿A quién recurriste? Porque tú dijiste, ¿esto va a funcionar? Sí, efectivamente va a funcionar. ¿A quién recurriste? ¿Confiaste en alguien? Dijiste, esto, quiero llegar a todo el mundo, quiero que todo el mundo tenga acceso. Desgraciadamente, del espacio a la tecnología es carísima. Es súper cara hoy, pero ahora que tú lo manifiestas acá en la radio, ¿confiaste en alguien? ¿Te dieron una mano? pensaste que alguien te podía tender una mano y te encontraste con que no me lo tendieron por acá. ¿Cómo haces esto que sea una realidad para todos? Que sea un acceso para todos.
No ha sido fácil el camino, la verdad que el camino ha sido sumamente duro, de mucho, mucho, mucho sacrificio. Emprender en Chile cuesta
es
harto,
difícil.
Es muy, muy duro.
Muy difícil.
Pero sí, sí hemos recibido apoyo de la Corfo en su primera instancia. El año pasado también recibimos el apoyo nos ganamos el fondo Tecla, que es de la Caja Los Andes.
Ah, sí, sí, claro.
De Talento Emprendedor e Innovación Social. Nos ganamos ese fondo, que es el conjunto de la Caja Los Andes junto con Social Lab. Entonces también hemos recibido ese apoyo y eso nos ha permitido empezar a, como son salvavidas que no han llegado de alguna forma, y bueno, el capital propio también. Entonces, pero sí, hasta el momento hemos recibido apoyo. Nos gustaría recibir mucho más apoyo porque si queremos llegar al mundo, queremos llegar a todo Chile, necesitamos una plataforma más potente y que se nos ha hecho difícil poder desarrollarla.
Matías, cuando hablamos de que las personas pueden ingresar a través de su ficha técnica y todo, ellos, ¿cómo se acercan a ti? ¿Cómo parte este proceso? Ellos ingresan a una plataforma web, conversan contigo, este es mi problema, sabes que necesito hacer esto. ¿Cómo se produce esa comunicación?
¿Cómo se produce? La persona ingresa, la aplicación, esta plataforma 2.0, la vamos a lanzar en ojalá en mayo o junio, estamos trabajando para que sea en esa fecha.
Yeah.
Si me escucha, mi director tecnológico me va a matar si es que le digo fecha antes, porque si no me estrangula, pero bueno.
¿Eres una fecha al aire? Puede ser.
Pero
antes o después.
Esperemos, sí. ¿Cómo va a consistir? La persona ingresa a la plataforma, ya puede ser desde el computador de la página web o desde la aplicación, que la va a descargar desde todas las tiendas, tanto en iOS o en Google Play, la descarga. Y ahí ingresa, crea su cuenta, ingresa y viene toda la ficha clínica, que nosotros le vamos a pedir su información.
Ah, ustedes piden la información.
Sí.
Ya, paso número uno.
Sí, la persona tiene que llenar esta ficha clínica para nosotros poder corroborar esos datos después. Porque en el fondo nosotros no podemos entregar una rehabilitación a cualquier persona. O sea, tiene que estar una rehabilitación personalizada a cada una. No es que los videos van a estar a la luz y cada uno, oye, creo... No, en ningún caso. Es todo personalizado.
Pero vamos por paso entonces, paso a paso.
Exactamente.
Ese es el uno.
Ese es el uno. Ficha clínica, la persona ingresa todos sus datos, su diagnóstico médico. Posterior a eso, ingresa todo eso, se le envía al kinesiólogo que va a estar a cargo de esa persona, este evalúa esos datos y se coordina una evaluación por videoconferencia.
Yeah.
Una vez que se coordina esa evaluación, se evalúa a la persona por videoconferencia, se confirma efectivamente ese diagnóstico, se hace la evaluación es pertinente y una vez que se haga eso, perfecto, se le ingresan los videos, su programa de rehabilitación, a su perfil de la persona.
Perfecto. Ok. O sea, bastante personalizado.
Absolutamente.
Ya.
Sí. Entonces ingresa ese programa de rehabilitación y ahí la persona lo va a tener con todas las indicaciones. Tiene que hacerlo 3 veces por semana, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya.
Y además de eso, y ahí viene lo que después es el seguimiento continuo que nosotros tenemos.
Claro, porque tiene que haber una evaluación de por medio.
Es constantemente. Lo que nosotros... ¿Cuáles son? Aquí hay palabras claves que nosotros queremos también que las personas sepan. El aislamiento social es un problema y va a ser un problema aún mayor a futuro. Efectivamente, las personas se están quedando solas. ¿Por qué motivo el aislamiento social va a ser un problema? Por dos principalmente. El primero es que hoy en día los jóvenes, nosotros estamos teniendo menos hijos. Uh-huh. Y por otro lado, la mujer cambió. La mujer hoy en día está empoderada, trabaja, entonces ya no está ese abuelito, por ejemplo, que antiguamente tenía a su señora y que se hacía cargo de él, o está lleno de hijos que se hacían cargo de él. Hoy en día ya no pasa eso. Entonces es un problema gigantesco este elemento social. Y hablamos de que la discapacidad separa familia, y lo vimos. Entonces aquí es donde entra el método Innova Home, que es clave, y es mucho más, y es lo que más nos tiene contentos, más que incluso la rehabilitación, te diría. Incluso las personas nos han dicho que se han enfocado mucho más en el método más que en la rehabilitación. O sea, ¿cuál es nuestro mayor valor agregado? Nunca nos han dicho la rehabilitación, nos han dicho todo lo otro, que es el seguimiento, la comunicación constante,
etc. Eso es increíble. Incluso no tiene... Es como cuando tú... Desde un espacio bastante básico te lo voy a decir. Es como cuando tú vas a un lugar y te atienden de buena manera. Probablemente la comida no sea la más deliciosa que puedes probar en un montón de lugares, pero sí te vas a quedar ahí por la atención, por la cordialidad. te vas a quedar por otros motivos. Y en salud, eso es primordial.
Exactamente.
Eso es lo número uno.
Exactamente.
Eso, lejos, es lo número uno.
Exactamente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nosotros buscamos con este método? Es, queremos cambiar la salud. Queremos que la salud esté centrada en las personas, en los hogares. Queremos llevar la salud a las mismas personas, empoderarlas. Es importante que las personas estén empoderadas para que ellos también tomen decisiones con respecto a su salud en conjunto con el equipo de salud. O sea, las personas tienen que saber de lo que está ocurriendo, de lo que saben. Nosotros queremos entregar un bienestar en salud. Queremos mejorar la calidad de la vida de las personas. Queremos que las personas estén sanas. Eso buscamos. Y InnovaHub ha crecido un poco, ya no solamente se dedica a discapacidad, porque también encontramos el concepto de discapacidad puede ser enorme. También podemos catalogar como discapacidad la enfermedad crónica, por ejemplo.
Lo son.
Los adultos mayores. Entonces, crecimos con respecto a no solamente discapacidad, sino que son discapacidad, enfermedades crónicas y adultos mayores. Estamos abarcando esas tres poblaciones.
Pero fantástico.
Que son clave, sobre todo las enfermedades crónicas son una de las. Hay enfermedades crónicas que son las principales causas de muerte a nivel mundial, que son los accidentes cerebrovasculares.
Totalmente.
Entonces, nosotros queremos lograr hacer una prevención efectiva para evitar todo esto.
Qué bueno que me tocaste el tema de los accidentes cerebrovasculares, porque es un gran tema y efectivamente es la causa número uno de muerte.
Exactamente.
A nivel mundial.
Exactamente.
Y no solamente tienen que ver por un tema de, o sea, es cigarro, obesidad, etcétera, pero todo eso también tiene un contexto psicosocial y tiene que haber un apoyo a nivel de psicología, de un grupo humano como ustedes, pero que tiene que ver más allá de la rehabilitación. José Rojas me está diciendo que cortemos el primer bloque. ¿Por qué motivo? Porque José Rojas tiene que ir a comerciales. Así que nos va a llevar. Así que, ¿vamos y volvemos, Matías?
Ya, no hay ningún problema.
En la 102.5 Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos con InnovaHub y mucho más. Y estamos de regreso a la 102.5 Radio Universidad de Chile con InnovaHub, también con Sigue Adelante, ¿sí? Fundación Sigue Adelante. Y te quiero contar, Matías, ¿conoces el restaurante El Naturista?
No.
Tienes que conocer el Naturista. Naturista en sus tres direcciones: Moneda, Rosario Norte y Huérfanos. Tienen unos jugos naturales de naranja con zanahoria. Esa clásica, aquella tortilla de acelga que hacía la abuelita. O la tortilla de poroto verde, que en realidad ni la abuelita, porque mi hermano ahí como productor me está diciendo, yo todavía la hago. Efectivamente, sí. Pastel de choclo, porotos granados. ¿Qué más? A ver, estos panqueques hechos de espinaca rellenos de porotos verdes con salsa de tomate encima, y que en este minuto tenemos mucha hambre en este estudio, usted lo puede probar, por supuesto que sí. En El Naturista, recuerden, en sus tres direcciones, así que también incluyanlos en Instagram, en El Naturista. Así que, chiquillos, bienvenidos a todos al Naturista. Estamos conversando con Matías, y qué bueno que me dijiste lo del accidente cerebrovascular y también en la etapa del adulto mayor. Tú dijiste que las personas se estaban quedando solas y me gustaría ingresar en ese espacio bastante más allá de la rehabilitación, en un lugar ya que tiene que ver con qué es lo que está pasando en Chile con la salud. La ausencia de políticas públicas, no solamente... Mira, discapacidad está repleto de políticas públicas. De las cuales no se fiscalizan, por supuesto que sí, pero políticas públicas en salud en distintas áreas nos faltan muchísimo. ¿Para qué conversar de salud mental?
Ah.
O sea, ley de salud mental del terror y muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que sientes tú, Matías, que falta? Porque vamos a continuar, por supuesto, con lo que tú estás conversando de Sigue Adelante, también con InnovaHub, porque van de la mano, me imagino.
Absolutamente.
¿Qué es lo que está pasando hoy día en Chile desde tu punto de vista como un hombre súper crítico, afortunadamente, muy preparado en temas de salud y que ya has revisado Chile en muchas ocasiones, pero que también has revisado qué es lo que está pasando en general en nuestras familias, de cómo nos vamos quedando solo poco a poco, de que de aquí en 30 años más Chile va a ser una población tremendamente envejecida, solitaria? Y también sigamos con la ausencia de políticas públicas y la no fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que sientes tú que falta por parte del Estado en esta materia? Dejemos la rehabilitación de lado por un rato. En esta parte biomédica y psicosocial, que finalmente debería ser una simbiosis.
Sí, es verdad, yo soy súper crítico, sobre todo con todas las cosas, bueno, especialmente con el Estado. De hecho, yo con la Fundación yo viajé a España a conocer todo lo que era el modelo de inclusión laboral. O sea, la famosa ley de cuota y todo eso, o sea, viene de allá, viene de afuera, conozco cómo trabajan en España, conocí todo su modelo, cómo trabajan las organizaciones sin fines de lucro allá, etcétera, conocí todo el modelo de allá. Y cuando estuve allá y volví a Chile, yo dije, claro, metámonos a la política, porque hay que hacer los cambios desde adentro. Claro, me aproximé durante 3 meses, vi cómo funcionaba y yo dije, cero opción, yo aquí hago algo desde lo privado y me olvido del Estado.
Totalmente.
Porque aunque uno quiera
meterse en política, sí, la cuestión quiere sentir sí, tan incómodo.
Sí, porque uno al meterse significa que no está segura de que el cambio uno lo va a realizar.
Totalmente.
Entonces de ahí dije, sí, esta cuestión de la ley de cuota, el 1%, que no lo comparto en cómo lo están desarrollando, pero bueno, al menos sí, algo se está haciendo y Chile tiene que partir por algo, pero creo que el 1% en 100 es nada. O sea, creo, de hecho, somos el país que mayor tiene. Los países que afuera son de 50 empleados, empresas de 50 empleados, el 2%. O sea, en Alemania son empresas de 15 y el 6%. Eso está en Alemania, para que hablar de los países nórdicos. Entonces, desde ese punto de vista, yo la verdad es que con el Estado, ya me olvidé un poco. Fui muy crítico y dije, me olvido, no me preocupo. De hecho, me han cerrado las puertas hasta el día de hoy, me la siguen cerrando. Creo que hay... El Estado descansa mucho en ciertas organizaciones, que eso está mal. Por ende, falta, o sea, creo que tenemos que hacer un cambio cultural a nivel país con respecto a los temas de salud. Porque ni el Estado es capaz de llegar a la cantidad de personas que el país tiene con el tema de la salud. O sea, hay que hacer un cambio ese paradigma del médico, como vamos al médico, solamente la parte biomédica que se preocupa, y la parte social queda muy fuera. No damos abasto, creo que hay que hacer un cambio. Si bien es verdad que actualmente el Ministerio de Salud van a lanzar el hospital digital, que eso es un gran avance por parte de Chile, en el sentido de que van a poder reducir la lista de espera, etcétera. Van a lanzar a mediados de año, creo que 7 módulos, no me sé los módulos, eso sí, pero son ciertas especialidades que van a poder atender a las personas a distancia en el hospital digital. O sea, se están trabajando, creo que el Estado ya se dio cuenta de que en el fondo de que la salud digital puede generar un cambio, absolutamente, pero sin duda que no hablo más del Estado, porque para mí creo que yo siempre he dicho que un momento que Nova Hope despegue, cumpla nuestros objetivos que queremos cumplir, el Estado va a decir chuta.
Sí, totalmente.
Entonces creo que hay que demostrarle al gobierno de que ciertas iniciativas te pueden cambiar la vida de las personas.
Totalmente, o sea, y Nova Hope no está haciendo la pega desde hace mucho tiempo. Es como, y estamos hablando de Estado, no de gobierno.
Sí, absolutamente, no, el Estado en general, no, absolutamente.
O sea, si es el Estado, los ministerios, los servicios, todos los que se han estado lavando la mano durante años. Y quiero hacer un alto en lo que tú acabas de mencionar del tema de la ley de inclusión laboral, que yo lo encuentro una política pública buena, sí. Pero siento también que Chile es un país de procesos lentos. Sabemos lo que significan los procesos radicales y rápidos, que nunca llegan a buen término. Tenemos ya 45 años de recuerdo respecto a aquello. Pero a mi parecer, el tema de la ley de inclusión, y qué bueno que ustedes como fundación se estén dedicando a aquello, de repente pulularon como coliflor con la ley de inclusión laboral, fundaciones sin fines de lucro, con un nivel de lucro aprovechamiento, y que son unos... A ver, ¿cómo lo puedo decir para que... José, ayúdame. ¿Cómo lo puedo decir para que no suene tan feo siendo la Radio Universidad de Chile? Dejémoslo en aprovechamiento. Impresionante cómo los he escuchado a todos los caraduras de las fundaciones sin fines de lucro subirse a los escenarios y decir palabras como que las personas con discapacidad mejoramos el clima laboral de las empresas. Señores, y ustedes saben a qué me refiero porque se los he hecho en la cara, ¿hasta cuándo van a vender esa pomada y ese speech de las que las personas con discapacidad mejoramos el clima laboral en las empresas? Eso es mentira. Las personas con discapacidad no mejoran ningún clima laboral. Lo que mejora el clima laboral son los equipos. Y si la persona con discapacidad está dispuesta a trabajar por un mejor clima laboral, fantástico. Pero también tenemos personas con discapacidad que no les interesa mejorar ningún tipo de clima laboral. Entonces, por favor, bajemos los speech y dejen de llenarse los bolsillos con los que ya conozco y que incluso hay varios ya que están en proceso de demanda porque los empresarios saben perfectamente bien quiénes son los que hoy día son unos chantas y no nos están aportando en la inclusión laboral en este país. Cierro con eso. Entonces, qué bueno que ustedes estén aportando desde ese lugar de la inclusión laboral, sobre todo que saben perfectamente que sin rehabilitación no hay inclusión laboral.
Efectivamente. Nosotros lo que también queremos, y es súper importante eso, porque el concepto de rehabilitación, yo siempre he dicho, y que se ha perdido, ya no existe el concepto de rehabilitación, porque el concepto de rehabilitación es amplio, o sea, abarca un sinfín de cosas, de temas hacia la persona, o sea, lo que se hace hoy en día es tratamiento, se trata a la persona, por ejemplo, la mano, voy a la mano y me olvido del resto. Entonces la rehabilitación es un concepto de preocuparse de la familia, de su trabajo, etcétera, de su comunidad, de su ambiente, tanto social, laboral, etcétera.
Porque, sexualidad.
Por ejemplo. Entonces son un montón de cosas. La rehabilitación abarca, es un complemento de todo eso. Entonces nosotros lo que queremos es poder posicionar la rehabilitación a donde tiene que estar. Nosotros necesitamos posicionar que la rehabilitación no es solamente una terapia, ya sea kinésica, ya sea terapia ocupacional, ya sea... No, es el complemento de todo. Abarca mucho más. Preocuparnos de la familia, de su entorno, cómo están ellos, cómo lo están viviendo, cómo están pasando con respecto a esto, etcétera. La rehabilitación va más allá de lo que realmente hoy día se entiende. Entonces, cuando hablamos de que para que la persona tenga inclusión laboral, tiene que existir esa rehabilitación.
Exactamente.
Es clave. Y eso la persona no lo dimensiona y no logra visualizar la importancia de lo que es la rehabilitación.
Sí, porque lo que yo siempre le he dicho a los terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, que grandes amigos, que le he dicho que esto no se termina. Esto no se acaba. Esto tiene que ver con la rehabilitación de la familia tal cual como le hiciste, pero no se acaba. Es un proceso absolutamente continuo y a medida que pasa el tiempo, tú aprendes y estás obligado, y esto es lo que digo yo, la responsabilidad del sujeto de derecho y también de deber, de dar esta información y apoyar al resto de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad, de rehabilitación, de temas de sexualidad en rehabilitación, si el profesional de la salud, Matías, tú eres profesional de la salud, en alguna parte de tu malla académica, en tu universidad, ¿tenías algún ramo relacionado con discapacidad y sexualidad?
Absolutamente nada.
Darica, hasta
nada,
Magallanes nada, no existe.
Nada. De hecho, en mi universidad, yo he sido el impulsor de alguna manera, yo hago una clase de discapacidad en primer año.
¿Y la haces tú?
Y la hago yo. La hago yo, para poder meter de discapacidad, de inclusión laboral, etcétera. La hago yo y es una.
Es
a lo
una.
Más, claro, a lo más han hablado de la CIF, que es la Clasificación Internacional de Discapacidad, hablan un poco de eso, pero de discapacidad previamente tal, no lo tocan.
Y lo que tú haces tiene que ver también con tu experiencia, entonces mucho más enriquecedor. Porque si hablamos de la CIF, a ver, ¿cuántos documentos hay respecto a la CIF en
millones,
internet?
O sea, millones.
Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, y por eso te lo quería mencionar, las personas con discapacidad sí tenemos alta responsabilidad en eso. Y esa es una aposta que tomo a nivel personal y también se la paso a otras personas. Porque cuando no existen este tipo de temáticas, nosotros sí tenemos que llegar a hacer proyectos. Nosotros sí tenemos la obligación de apoyar al profesional de la salud como sujeto de derecho y sujeto de deber también. ¿Cachai? ¿Cómo funciona el trabajo que tienen de Siga Adelante después del proceso de rehabilitación maravilloso de Innova Hope? ¿Cómo llega a la inclusión laboral?
¿Cómo llega? Bueno, nosotros, yo soy súper, como me gusta innovar, me gusta ser distinto en verdad al resto. Justamente cuando salió el tema de la ley de inclusión, me di cuenta de que efectivamente salieron muchas organizaciones como mira, salió la ley, como aprovechemos un poco. Soy anti eso, yo vengo trabajando, o sea, nosotros fuimos la primera organización en el país que trabajamos con discapacidad física, incluso laboral, los primeros.
Perfecto.
Nadie existe. Yo cuando yo revisé, todos trabajan con discapacidad intelectual, etcétera. Pero discapacidad física, nadie, prácticamente nadie. Y ahora hay millones. Por ende, nosotros queremos...
Y que, espérate, y que dice que somos la maravilla, que somos los superhéroes, que somos lo mejor, que vamos a cambiar el mundo, y todo está cambiando.
Etcétera. Y yo no lo comparto. Por eso yo, cuando viajé a España, conocí un modelo que para mí es maravilloso, que es el que quiero instaurar acá. Uh-huh. Nosotros queremos... Y aquí, bueno, en España yo discutía también con las personas ya, porque allá el modelo, en España tienen un modelo que es el centro ocupacional, que es un taller protegido.
¿Ya?
Simplemente, okay. Un taller protegido. Uh-huh. Después viene el centro especial de empleo, que es el que más me gustaba, que es el que me encantaría llegar a traer acá, que es el que quiero traer acá, de hecho, pero claro, la diferencia, en Centro Especial de Empleo es una empresa como tal. Claro, es una empresa como tal, pero ¿cuál es la diferencia? De que si tú quieres tener un Centro Especial de Empleo, el Estado te obliga a que el 70% de la plantilla sea persona con discapacidad.
¿Te obliga ese porcentaje? Sí. Es altísimo.
Sí, y el otro 30, personas sin discapacidad.
Ya.
De los cuales el Estado también se hace cargo del 50% de su sueldo y de su seguridad social. Sí, el sueño.
Yeah.
El sueño.
¿Se puede hacer, sí, no?
O sea, absolutamente. O sea, aquí en España conocí la empresa más grande que conocí en España, tenía 2.000 empleados en Bilbao. 2.000 empleados. 2.000 de Centro Especial de Empleo. Entonces, cuando yo llegué a Chile, nadie me puede decir que una persona no puede trabajar. O sea, es imposible. O sea, los trabajos que hacían ellos los tengo que aprender yo, igual que como lo aprendieron ellos.
Y que el Estado tampoco te puede venir a meter el dedo en la boca diciéndote que no tiene plata para hacerlo.
Exactamente. Y después viene el empleo con apoyo, el famoso empleo con apoyo, que es dejarlo... Yo ya le discutía, porque justo en ese periodo yo conocí lo que era la empresa social, estas empresas sociales, cómo trabajan. Por eso a mí ese Centro Especial de Empleo me gusta mucho. Y ese es el formato que nosotros queremos llevar desde ahora para adelante con el tema de la inclusión laboral.
Perfecto.
Queremos armar empresas con ciertos rubros en donde la persona, donde ese rubro, ese servicio, lo haga una persona con discapacidad. Y tener la mayor cantidad de personas con discapacidad dentro de la empresa. Ese es el modelo que nosotros queremos desarrollar.
Perfecto. ¿Y esta, la idea es poder crear una empresa distinta?
Sí. Sí, absolutamente.
Genial.
Absolutamente. Entonces nosotros queremos llevar la inclusión desde ese punto de vista. Y ojalá tener, bueno, hay muchos sueños, hay muchas cosas que se están trabajando actualmente paralelamente a todo lo que estamos haciendo. Y obviamente nos faltan lucas, nos falta plata para poder llevar esto a gran escala, para poder hacer muchas empresas pequeñas a nivel país. O sea, creo que hay mucho, mucho por hacer y se puede, o sea, claramente. Y ese es el modelo que nosotros queremos ya. Queremos armar empresas distintas, empresas desde el corazón. Que eso ha sido lo más difícil. Nosotros con Innova Hope, nosotros tenemos valores, tenemos principios y un propósito que no lo vamos a cambiar por nada. O sea, por nada. Nosotros, lo que yo más...
De convicción, hombre.
Lo que más queremos nosotros es... lo que más yo cuido es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo para mí es lo más importante que puede existir. O sea, por lejos. Y necesitamos empaparnos todo el equipo de trabajo desde el corazón. Desde que nosotros entreguemos lo que hagamos desde el corazón. Desde el amor, desde amar a las personas, desde estar con ellas, desde preocuparnos, desde el cuidado. Eso es lo que tenemos que hacer.
Necesitamos a profesionales de salud como tú. Matías, aparte de eso, cuéntame lo que tú me estás mencionando ahora de la inclusión laboral. No me quiero salir de ahí, pero me gustaría incluir en este grupo humano al adulto mayor también. Porque el adulto mayor, hoy día, por ejemplo, en Chile, tú puedes ver al adulto mayor trabajando, porque las pensiones son una miseria, lo tenemos muy claro, pero hay muchos de ellos que trabajan porque están desesperados y necesitan trabajar por un tema de salud mental. O sea, ellos están súper activos, muchos, y quieren seguir trabajando. En este equipo de formar empresas nuevas y todo, que va a ser una realidad, cuéntame, ¿está también considerado el adulto mayor?
Sí, sí, sin duda que sí. De hecho, ya hay emprendimiento en Chile, trabajando con, dedicándose al adulto mayor, que uh-huh. es muy, muy bueno. Yo me saco el sombrero por ello, lo aplaudo, porque se están preocupando de ellos. Y creo que, de todas maneras, nosotros lo tenemos incluido. O sea, nos encantaría que ellos estén presentes en esto. Y además, es algo súper loco lo que nosotros queremos hacer con el adulto mayor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos, si bien Innova Hope es una empresa de tecnología, de salud y todo, pero nosotros lo que queremos, para poder evitar ese aislamiento social que te mencioné antes, uh-huh. lo que nosotros queremos es conectar a estos adultos mayores con otras personas, para que puedan, de alguna manera, ellos ser su tutor y estar al cuidado de estas personas.
Genial.
Entonces, ahí juntamos lo que es la comunidad y volvemos al método de Innova Hope.
Sí, volvemos.
Que no te lo podía explicar bien, pero busca eso, de que la comunidad esté preocupada, de que esa red de apoyo, y volvamos un poco a lo que era antiguamente.
Cuéntanos lo que era antiguamente.
En ese sentido es como la comunidad está preocupada del que está al lado, del vecino, se preocupa de él. Entonces, que esta persona esté... que no seamos tan individualistas, que seamos más preocupados por el resto, que nos, ¿cómo estás? Simple un saludo en la calle, o sea, el estar atento al que está al lado, etcétera. Vamos un poco volver a lo que eran quizás las comunidades antiguas, de millones de años atrás, de alguna forma, que se vivían en comunidad y todos se apoyaban, todos estaban ahí juntos. Si el de al lado le faltaba algo, toma, si yo tengo una empresa, no sé, de pan, y tú arregláis zapatos, ok, me falta pan, te falta zapato, te lo arreglo, y es un intercambio. Volver un poco a eso quizás, un poco soñador, un poco loco quizás, pero ¿por qué no? Entonces, ese del adulto mayor, que esté al cuidado de una persona, es increíble. Y también queremos... no solamente el adulto mayor, sino que para poder cambiar las generaciones que vienen actualmente y para poder dar... porque yo siempre he dicho que el cambio no está en nosotros, el cambio viene en los chicos, en los más jóvenes, en los que están en el colegio. Ellos son el futuro de este mundo, no nosotros. Yo creo que mis hijos vivan en un mundo distinto. Por ende, el cambio tiene que partir desde ellos, y lo que nosotros buscamos es que queremos empoderar a los niños desde ya, que estén al cuidado de una persona para que les salga esta parte social y esta preocupación por el resto y dejemos de ser individualistas. Entonces, está el adulto mayor, están los niños, es todo un grupo en general que tiene que estar involucrado en este proceso para poder hacer un cambio de salud.
O sea, es un trabajo súper sinérgico.
Absolutamente.
Si tú tuvieras la oportunidad, no sé si la pregunta va a ser difícil, o sea, la respuesta va a ser difícil. Las preguntas nunca son complicadas, son las respuestas. Si tú pudieras definir, sí, no sé, desde tu corazón, porque desde ahí trabajas y se nota clarísimo. A través del micrófono, a través de tus gestos, de tu pasión, de tu mirada, todo. Si tú pudieras definir Innova Hope, ¿cómo lo definirías, Matías?
Oh, es muy difícil porque se vienen muchas sensaciones en estos momentos, cuando hablo, bueno, desde su nombre, Innova Hope, innovando esperanza, principalmente. Eso es lo que nosotros buscamos, innovar esperanza, y queremos transformar vida a través de las oportunidades. Eso es nuestro propósito de Innova Hope. Eso es lo que buscamos. Nosotros soñamos con entregar salud a todo el mundo y ojalá en algún momento nos permita el modelo de ingreso que pueda ser gratuito.
Es que eso es un modelo muy, afortunadamente, muy Patch Adams, como lo mencionaste. Me acuerdo cuando en la película que lo muestran, cuando está en esta montaña y dice, acá voy a atender, ¿cierto? Acá vamos a tener nuestro hospital, no me acuerdo si era un hospital finalmente, pero acá voy a tener lo mío, decía, sí. Con su equipo de trabajo, que era una maravilla. Tu equipo de trabajo, el cual tú mencionas, hoy día, ¿quiénes son las personas que te acompañan en esto?
¿Quiénes son las personas? Tenemos un equipo de, bueno, Paula, que es mi socia, gran valor, de hecho es la que me permitió también estar en donde estamos hoy en día, porque una vez se pasa por mal momento, etcétera, y ella ha sido un pilar fundamental, clave, con respecto al trabajo que hemos llevado. Comunicación y marketing se dedica a ella, diseñadora. Tenemos por otro lado al director del área de salud y rehabilitación, que es Nelson, que es, pero, o sea, es increíble porque tiene un corazón igual que nosotros, o sea, él es kinesiólogo, corazón, pero, o sea, no.
Grande Nelson.
Gran Nelson, totalmente, yo me saco el sombrero por él. Tenemos la Barbarilla, que es también, ella dedica al área de investigación también, o sea, son todos con un corazón gigantesco. Tenemos a Vicente, que es el que está a cargo de la parte tecnológica, o sea, el gran responsable. Nosotros tenemos dos áreas fundamentales, que es el área de tecnología y el área de salud. Si no tengo el área de salud, no hago nada. Si no tengo el área de tecnología, no hago nada. Entonces los dos hacen un match que es perfecto. Y Vicente es, pero, o sea, también es un corazón apasionado por todo lo que está haciendo, o sea, es increíble. Ese es el equipo de trabajo, que es como la base. Y además estamos con siete que son tan en internado en este momento, que para mí ya son del equipo, siete kinesiólogos pequeños que también, o sea, me saqué el loto con ellos, porque son cabros que tú decís, man, ellos son los que van a literalmente cambiar el mundo. Entonces, totalmente. Entonces ellos son increíbles, 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 que los queremos llevar a que una vez que egresen de kinesiología a final de año, se queden con nosotros trabajando desde ya.
Total.
Y también entró un practicante No me gusta siempre en verdad la palabra practicante, pero si no es otro... otra persona que parte del equipo, que es del área de tecnología también, que está apoyando a Vicente, que esa área la necesitamos agrandar urgente, porque necesitamos programadores con mucha energía, porque la plataforma que queremos desarrollar es muy
jóvenes,
potente.
Jóvenes.
Sí, estamos lo jóvenes. Necesitamos, así que algo se ha llamado.
Matías, estamos cerrando el programa, aparte de agradecerte. Las páginas, página web, redes sociales, ¿dónde pueden encontrarlo a las personas?
Innovahope.com.
¿Ya?
En la página web, Instagram, InnovaHope también, Twitter,
Innova
Facebook,
Hope.
Todo es InnovaHope.
Ah, perfecto.
Todo por InnovaHope.com lo pueden encontrar.
Maravilloso. Querido Matías, un placer haber tenido la oportunidad por fin de entrevistarte, de entrevistar a InnovaHope, de entrevistar a Siga Adelante, que la gente ingrese a las redes sociales, los contacte, y muchas gracias de verdad por hacer este tremendo trabajo a ti y a tu equipo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Un placer. Señoras y señores, nos despedimos entonces en la 102.5 Radio Universidad de Chile, pero sobre todo con nuestro querido radio controlador José Rojas, Adrián Pérez Carballo, muchas gracias por la producción. Y la próxima semana nos... nos despedimos, ¿con quién? Con Inti y Imani, por supuesto, que nos acompañaron hace unos años atrás en el aniversario de nuestro programa. Un beso a todos, aquí les dejamos con Mulata. Chao, chao.
Ya yo me enteré, Mulata. Mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de copada. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú pasas colorada. Con tus ojos.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Asociación Chilena de Farmacias Populares Achifar, Cámara de Turismo Cajón del Maipo, Servicios Médicos CLM y Liga Chilena del Parkinson.